Las 5 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Bueno, si nada se tuerce, y desde luego no parece, esta semana se firmará el acuerdo al que han llegado patronal y sindicatos para subir los salarios un 10% en tres años. Sería un 4% en este 2023 y un 3% en 2024 y 2025. Fuentes al tanto de las negociaciones aseguran a COPE que las partes desde luego son optimistas y que el texto podría recibir el visto bueno definitivo entre hoy y mañana. De hecho, el Comité Ejecutivo de la COE ya ha dado luz verde al acuerdo para eso, para subir el salario, y también el de UGT. Comisiones Obreras lo discutirá mañana. Más de 10 millones de trabajadores en España están sujetos a un convenio colectivo, que puede ser por sector o empresa. Supone un 62,2% de los asalariados. En total, 1.300 convenios. Bueno, de entrada, el acuerdo, yo creo ya por el mero hecho de eso, de llegar a un pacto, ya es bueno, ¿no? En un país en el que últimamente no estamos acostumbrados a que se acuerde nada, que se pacte. Pero, ¿realmente qué mejora mi situación como asalariado? Que es lo que probablemente te estás preguntando tú a esta hora, ¿no? Bueno, pues hoy en la tarde vamos a arrojar luz sobre este pacto. ¿Por qué es tan importante el acuerdo? Y sobre todo, en la práctica, ¿cómo se concreta? No sé, preguntas que ahora te puedes hacer. Pues, ¿me subirán el sueldo tras este pacto? ¿Este acuerdo obliga sí o sí a subir los sueldos a las empresas? ¿Tiene carácter retroactivo? ¿Es mucha o poca subida si tenemos en cuenta la inflación que padecemos? Para responder estas y otras preguntas, ya sabes, tenemos siempre al mejor economista, que también es escritor y sobre todo, que es nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde, Fernando Trías de Bes. ¿Cómo estás, Fernando?
Hola, buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes. Lo primero, una aclaración. A ver, ¿cuál es la diferencia entre convenio colectivo y el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva?
Sí, lo primero de todo, porque ya llama lugar a confusión. El acuerdo para el empleo y la negociación colectiva es cada X años. Los convenios colectivos son por menos tiempo, normalmente son por uno, se puede hacer a lo mejor por un máximo de 2-3 años renovables. Pero estos acuerdos para el empleo y la negociación colectiva son como un acuerdo marco. Este es el quinto, de hecho, que se realiza. Y lo que está bien es que, de alguna manera, lo que se hace es un diagnóstico compartido entre patronal y sindicatos sobre, oye, ¿cuál es la situación económica? Oye, el modelo de determinación salarial, hay que consensuarlo. ¿Cuál es el problema ahora? ¿Es la inflación? ¿Qué son? ¿Son los costes? ¿Qué es? ¿Que hay poca cualificación y, por tanto, hay gente aquí que está desfavorecida? Es decir, de alguna manera, lo que se viene a decir es, oye, los convenios colectivos se harán mejor si hay un marco previo que cada 3, 4, 5 años, según va cambiando la situación económica del país, hacemos una especie de esquema sobre cuáles son los factores clave y cómo vamos a fijar salarios y cómo vamos a llegar a algunas decisiones, que no solo se regulan salarios aquí, también hay otros acuerdos.
Vale. Entonces, es como bien dices, un acuerdo marco, es decir, una especie de líneas generales, ¿no? De
Exacto.
Por dónde deben ir las cosas. Y luego ya la negociación de cada convenio colectivo, entiendo que eso lo llevan a cabo, pues no sé, los comités de empresa con la dirección de la empresa. ¿Quién lo lleva a cabo ya?
Claro, luego ya depende de cada convenio. Como has dicho, hay 1.300 convenios en España. Esto se va a cabo por sindicatos. A veces, dependiendo, pueden ser sindicatos provinciales. O sea, se van componiendo según cada convenio colectivo. De hecho, establece cómo se designan los representantes de los trabajadores y de la patronal que están ahí representados en cada convenio. O sea, cada convenio lo define, ¿eh? Varía realmente en cada uno, pero el primer punto que has dicho es fundamental. Esto no es vinculante, ¿eh? Es decir, ahora hablaremos, tú preguntas hoy, ¿me van a subir el salario? Que es lo que seguramente muchos oyentes están esperando, que resolveré lo mejor que pueda. Pero esto no es vinculante. Es un acuerdo marco y no es vinculante. Luego podrá haber convenios, cada uno de estos, que esté algunos por encima u otros por debajo, ¿eh?
Mira, te voy a poner un ejemplo, porque es que me llama la atención y además es que me ha venido a la cabeza. Yo tengo un familiar que trabaja de contable en una gestoría y está enfadado porque dice que él nunca nota estas subidas de sueldo que pactan en los convenios, ¿no? Dice, tiene la sensación de que la empresa como que le engaña, porque en su opinión escucha estas cosas que contamos en la radio o las lee, ¿no?, en la prensa, y dice, oye, yo no noto estas subidas. Y dice, llegan a un acuerdo, un 3%, un 4%, un 10% en tres años, en este caso, en este marco, ¿no? Y luego también los acuerdos de los convenios colectivos, pero yo parece que siempre cobro lo mismo. Es como que la empresa parece que no aplica las subidas pactadas y tiene la sensación de que le están engañando. Es una sensación que puede tener mucha gente, ¿y por qué?
Bueno, Voy a intentar aclarar lo que no es sencillo, Pilar. Primero, pensemos que hasta la última reforma que hubo primaba los pactos de empresa sobre los convenios, ¿eh? O sea, pensemos que durante bastantes años, si la empresa tenía un pacto sindical, la empresa, y decidía un aumento distinto al que había en convenio, podía llegarse a un acuerdo diferente. Ahora no. Con la última reforma laboral, los convenios colectivos prevalecen sobre los convenios de empresa. Entonces, ahora este amigo tuyo, contable, sí que podrá, de alguna manera, decir, oye, mi empresa tiene que avenirse al convenio. Entonces, lo primero de todo, todas las personas que nos estén escuchando y tengan un contrato de trabajo, en su contrato indica a qué convenio su empresa está adscrita. Todas las empresas, todas las organizaciones que hacen un contrato de trabajo, es obligatorio incluir, suele estar en la segunda página, si lo pone, nosotros pues pertenecemos al convenio colectivo del sector de la metalurgia, del textil, del químico, del sector que sea. Entonces, ahí ya te indica qué convenio colectivo es el que a ti se te va a aplicar y es el que cuando se haga público, sí, algunos ya se han hecho, ¿eh? De hecho, o sea, este acuerdo lo hemos tenido en mayo, pero primero que es tardísimo y segundo que había ya muchos convenios colectivos que ya se habían ido firmando y acordando. Por lo tanto, lo primero es ver tu convenio colectivo. A partir de ahí, una vez tú sabes en qué convenio colectivo tú estás, significa, por ejemplo, que ahora se ha pactado, ¿no? 4% de aumento salarial este año, 3% el que viene y 3% el siguiente. Con un par de matices que los dejo para el final para no liarlo, pero que me parecen muy interesante que luego comentemos, Pilar.
Vale.
Bueno, ¿significa seguro que en tu convenio va a haber este aumento? No necesariamente, puede ser no vinculante. Segundo, ¿tu convenio va a incluir tu aumento salarial? Puede ser que sí. Puede ser que no. Hay convenios, lo que sí que es seguro es que el salario mínimo, sobre todo normalmente por categorías, ¿eh? Esto va enfocado a defender el trabajo muchas veces menos cualificado, ¿no? Es decir, oye, pues un contable o un fresador o una persona de línea de producción, un envasador, etcétera, oye, ¿cuál es el salario mínimo por categoría que tiene que cobrar? El mínimo sí que está regulado en todos los convenios, en todos. Pero el aumento salarial del resto de personas que estén por encima del mínimo, no necesariamente tu convenio lo va a recoger. O sea, hay muchos convenios que no lo recogen, que dicen, oye, el mínimo tiene que ser tanto para una serie de categorías, se acuerda la subida del mínimo, pero el resto que estén por encima no se acuerda nada. Y hay otros convenios que sí. Yo creo que va a haber una tendencia a incluirlo, efectivamente, por toda la inflación que está habiendo, hay un clamor popular de no pérdida de poder adquisitivo y, por lo tanto, vamos a ver muchos más convenios, por eso también es importante este acuerdo, que van a incorporar el incremento del resto de personas que ya estén cobrando por encima del mínimo. Y ya para acabar, y sobre todo por clarificar mucho, hay un último punto que puede ser, o sea, imagínate, tu convenio, pongamos que sí que incluye el aumento salarial. Tú estás por encima del mínimo e incluye al resto de trabajadores.
Sí.
Y luego dices, no me lo han aplicado, ¿cómo puede ser? Bueno, hay una cosa que es un poquito más compleja, pero lo explicaré muy fácilmente, que es normalmente en toda nómina, si cualquier oyente mira su nómina, está el salario base y luego están los complementos o las mejoras voluntarias de la empresa, que la empresa hace. Entonces, el salario base es el que está obligado a incrementarse. Tú pongamos que tu amigo contable, para que se entienda, está cobrando, me lo invento, ¿vale? 2.000 euros al mes de salario base y hay 500 euros de mejora voluntaria.
Vale.
Si en su convenio colectivo sí que hay acuerdo de incremento salarial, incluso para los trabajadores que estén por encima del mínimo, y dice que hay que subirle, pues yo qué sé, 100 euros, por decir algo, un 2%, ¿vale? Pues un 2%, o sea,
aunque,
de los 2.000.
Espera un momento, ya que estamos con el ejemplo práctico. Aunque en este pacto del que estamos hablando se haya llegado a un 4%, este año, en ese convenio colectivo, en esa negociación, puede que hayan quedado por debajo, en ese concreto.
Sí, puede
ese,
ser.
Vale. O
sea, puede
porque
ser,
no
ver,
es vinculante. Por lo
no
tanto,
es vinculante, pero no, vale. Claro, lo que pasa es que, bueno, marca un punto.
Vale.
Evidentemente.
Pues lo normal, imagínate que es un 4 entonces,
vale,
¿no?
Es vale, un 4, vale. Entonces, vale. Esos 2.000 euros hay que subir un
4%. Se aplica al mínimo, o sea, al sueldo base.
Se
solamente.
Aplica al salario. Claro, entonces, si esa empresa ya tiene una mejora voluntaria de 500 euros, puede coger y decir, oye, el incremento de salario base lo cojo de la mejora voluntaria. Y por lo tanto, tu amigo contable sigue cobrando lo mismo. El salario base aumenta un 4% y en lugar
pero
de 500...
Le quitan del complemento.
Le quitan del complemento.
¿Para cobrar lo mismo?
Para cobrar lo mismo. Esto es legal. Es legal.
Y esto se puede hacer, es legal. Dices.
Sí, se puede. A no ser que el convenio colectivo especifique que no se puede absorber.
Ya.
Esto es complicado, pero es así. Por tanto, al final, esto es como, como ir pasando pantallas del videojuego, ¿no? Primero, que cuál es tu convenio colectivo. Segundo, que si estoy por encima del mínimo, haya un acuerdo de subidas salariales. Y segundo, que luego yo no, que sea, no sea absorbible y ver si yo tengo también complementos ya, o mejoras voluntarias que puedan permitir a la empresa absorber esa subida.
Hombre, pero no me... Vale, aunque es legal, no me parece, ¿no? Es que,
bueno,
sea, que te lo resten del complemento para que sigas cobrando lo mismo, aunque te
bueno,
lo
la empresa
al,
te podrá, sí,
al,
sí,
al salario base.
Claro, la persona sí, porque ve la nómina y dice, ¿sí? Oye, pues estaba en 2.500,
sí,
son 2.500.
Sí, claro. Que no me parece bien, quiero decir, no sé si me parece muy ético.
Bueno, pero la empresa te diría, comprendo la visión, ¿no? Pero la empresa también te diría, oye, que yo estoy obligado solo a pagarte 2.000 y estoy pagando 500 más.
Ya, bueno,
como mejora
bueno,
voluntaria.
Me imagino
entonces,
que será algo que habrás negociado, no sé,
claro,
digo yo,
que
con la empresa, no lo sé. No
efectivamente. Por eso ahora hay muchos convenios que dicen, oye, esto no se puede absorber.
Ya.
Entonces algunos ya especifican
sí,
que no se pueda hacer.
Vale.
Pero hay otros que sí que lo permiten. Y cuando sí que se permiten, no es porque los sindicatos sean tontos y no lo sepan, no, porque son un tipo de categorías laborales donde la mejora voluntaria es realmente una mejora voluntaria. No ha sido un truco de la empresa para luego poder absorber. Verte subidas salariales.
A ver, que no quiero que se me quede en el tintero dos cosas por lo menos. Bueno, la primera, la de los matices, que dices que querías hacer unas matizaciones que no querías que se te olvidaran.
Bueno, sí, la verdad es que hay dos puntos en este acuerdo que bueno, ya había pasado en otras veces, pero el primero es que, aparte de los porcentajes que se han acordado, se ha incluido la cláusula de revisión. Dice, oye, nos guardamos un punto más si la inflación al final ha estado por encima de estos valores, 4%, 3% y 3% en el año 2023, 24, 25, dice, oye, si esto, la inflación al final es más, puede haber un 1% más de incremento que se tendrá que aplicar. Y luego hay otro punto que para mí es el más relevante, que las patronales dicen, vale, pero si la empresa está perdiendo beneficios, si la empresa no sube en beneficios,
sí,
puede no necesariamente aplicar también estos acuerdos. Es decir, que se tenga en cuenta qué empresas están saliendo beneficiadas por esta crisis y cuáles no, porque realmente esto va por barrios, Pilar. Hay gente que está, y lo estamos viendo, ganando muchísimo, y otros que no. Y dejo ahí el último matiz. Hablan de beneficios. Luego ya veremos la letra pequeña, beneficio antes de impuestos o después de impuestos.
Ya,
vida
sí,
Caixa,
eso es importante, sí.
Sí, o sea, por ejemplo, CaixaBank estaba declarando esta misma semana, diciendo, oye, estamos pagando más impuestos que no que lo que estamos ganando. Entonces, aquí hay una... Aquí, en cualquier caso, por eso te digo, me interesa el apunte, empieza a generarse un marco no te diría de economía regulada, pero sí de empezar a decir, oye, si yo no gano, déjame no subir. Vale, pero si ganas, sube salarios. Fíjate cómo, de alguna manera, es pacto de agentes sociales ante una situación de muchísima incertidumbre.
Desde luego. Por cierto, una cosa breve con respecto precisamente a la inflación y que está contemplado la posibilidad, me dices, de subir un 1% extra, ¿no? En caso de que la inflación pues no se controle. Claro, porque ¿te parece suficiente para la inflación que estamos padeciendo los porcentajes de subida que se han pactado, que recordemos en este pacto, que no es vinculante, pero que es un marco importante de referencia? ¿Es suficiente? ¿Cómo lo ves?
Mira, están algo por debajo, porque sí, aún así con este 4 se pierde poder adquisitivo, pero se saca un acuerdo de un 3 y un 3, cuando todavía no sabemos cuál será la inflación, ¿no? Entonces, yo te diría que los sindicatos, de alguna manera, han aflojado un poco en decir, vale, este año querían mayor aumento, estaban luchando por un 5 y pico incluso, decían, vale, renuncio a más este año para no entrar en la típica espiral, más salarios, más inflación, pero independientemente de lo que vaya a pasar, los dos años siguientes vamos a recuperar con un 3-1-3, haya la inflación que haya. Entonces, bueno, es significativo. 4-3-3, de alguna manera, te está viniendo a decir que hay una cierta creencia por parte de los agentes sociales de que la inflación va bajando, pero va a quedar un remanente de inflación.
Pues fenomenal, Fernando. Yo creo que lo hemos explicado, por lo menos yo, a mí me ha quedado bastante claro. No es vinculante, pero es un pacto que desde luego contribuye, por lo que dices, a poner orden, que sirve de referencia y contribuye también a la paz social. O sea, que bienvenido sea.
Sí, claro. Pone puntos de referencia. Si te tienes que poner a negociar, por lo menos ya marca unos puntos alrededor de los cuales sitúa la negociación. Hay muchos convenios que están atascados.
Fernando Trías de Bes, profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde. Gracias. Buenas tardes.
Hasta pronto.